Hace un tiempo que vengo observando algunos, se podrían llamar fenómenos, ¿no? Como leyes. Y este es el, como si fuera este tema, es el que me está atrayendo últimamente. Y está acompañado con una imagen. Se puede asociar a muchas cosas, justamente porque parece una ley, ¿no? Es más, creo que los físicos cuánticos hablan de eso, inclusive como algo
Sí, estoy
de
bien.
importancia últimamente. Pero donde lo quiero mirar y me resulta extraño todavía es como en el interior, ¿no? ¿Qué es eso del punto sin retorno adentro de uno? Y no lo termino de codificar. Pero siento que hay algo que adentro, los físicos hablan como de, creo que llaman masa crítica, cuando nos supongamos de 10, 3 piensan algo nuevo. Y ese pensamiento no se puede detener. Si de 10 uno lo hace, ese pensamiento se detiene y tiene que volver a surgir, digamos, ¿no? Ahora, si 3 logran hacer eso, no se detiene y empieza como a emitir sin parar, ¿no? Como es aparentemente, por lo que yo entiendo, el fenómeno del punto sin retorno. Cuando algo surge a la creación y se sostiene determinado tiempo, no se puede parar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como está empezando a trabajar para otra realidad.
Tinta.
Por ahí va.
Por ahí va. Sí.
Y esto también lo siento resonar como en un ámbito como del quehacer de uno, ¿no? Como si en algunas cosas uno se sintiera a trabajar, parece que pasó del otro lado, por decirlo de alguna manera. Y es todo un tema, en realidad. Como no sé, la propuesta es investigar sobre eso, ¿no? Es decir, no es como qué es ni qué deja de ser, sino ese punto sin retorno en tu óptica, en aquello que pudiéramos charlar.
Sí, podemos charlar, ¿cómo no? Sí, creo que debemos charlar. ¿Cuál sería una de las cualidades de ese punto sin retorno? Hablar de cualidades. O sea, ¿por qué es posible que no haya retorno? Y hay algo que lo hace posible, como que hay algo que lo hace imposible. ¿Cuál sería eso? Es decir, un poco ahí está el tema. Hay un algo que autoriza a que eso sea real, y si ese algo no lo autoriza, eso no es real. Como preguntarse, por ejemplo, ¿qué crea el amor eterno? La suficiencia del recuerdo, es eso. Entonces, una de las cualidades del punto sin retorno es la suficiencia. Es suficiente en sí mismo. Entonces, no necesita experimentar. No necesita ni descender a la experiencia física, ni emocional, ni mental. Es suficiente en sí mismo. Y si es suficiente en sí mismo, no necesita experimentar. Entonces la aventura es de ahí en más, no de ahí en menos. Es eso. Mucho del misterio de la crucifixión radica en eso. ¿Por qué? Significa el fin de la rueda de nacimientos y muertes. Porque ha alcanzado un grado de suficiencia hacia toda la existencia humana. Y ya puede aprender sin gravitar. Otra de las cualidades es la ingravidez. o sea, el componente de ese punto sin retorno es ingrávido, no tiene peso. Si no tiene peso, no cae. Si no cae, no necesita experimentar. ¿Cuál es el dilema de todo aquello que cae? El peso específico que tiene. Lo físico tiene peso, lo emocional también, lo mental también. Peso menor, pero peso al fin. Te hace gravitar, te hace descender. Y ahí es el fin de todo peso. Cuando uno dice el fin de la rueda de nacimientos y muertes, ¿qué significa? Se libera de la ley de gravedad, eso es todo. Porque la ley de gravedad está accionando sobre él, por los elementos que él tiene. Que sí que tiene poder sobre uno, mientras la conciencia tenga un peso específico. Si no lo tiene, no tiene poder sobre uno. Una cosa así. Es como si una persona tiene poder sobre otra, porque esa todavía necesita experimentar en relación a eso. Si ya supiera de todo eso, no necesita experimentarlo. No necesita de la fascinación que se puede ejercer sobre él, porque ya ha aprendido eso. Entonces, por más que ejerza fascinación esa otra persona, no pasa nada, porque él ya aprendió. Ya extrajo algo de todo eso, y lo que extrajo lo defiende. Una cosa así. Es muy lindo eso del punto sin retorno. Muchas de las cualidades arrámicas en el futuro van a tener algo de esas características en alguno de esos planos. O sea, lo que van a inaugurar los arram del futuro o en algún futuro inmediato es el fin de la experimentación física. O sea, que el ser humano gane una suficiencia en cuanto a la experiencia física. Sin embargo, tiene que tener como piso la experiencia emocional. O sea, va a continuar aprendiendo y experimentando, pero descendiendo tan solo al plano emocional. Entonces va a volver sobre sus recuerdos, y lo que allí quedó suspendido en un plano emocional o mental, lo va a empezar a levantar. O sea, cambia el piso. En el tema que hablábamos antes, en relación a la creación, también pasa eso. En los días de la creación, cambia el piso y cambia el techo. En el quinto día de la creación, el piso será etérico. Y el techo será abstracto, mentalidad abstracta. O sea, moralejas finales, ideas, síntesis. Hoy en día el techo de los hombres es la mente, es el pensamiento concreto. Entonces, ¿podemos aprender sin experimentar? Y ahí está un poco el dilema. Ahí está el dilema. Si uno quisiera irse a vivir a un ashram o irse a vivir a la montaña, ¿en algún momento no habría algo que lo tironee? Que sí que no es un punto sin retorno todavía. Va a tener que volver. Pero está bien que lo haga, porque es todo lo que puede hacer. Que no se extralimite en cosas que él todavía no puede vivir. Bastante a veces con solo concebirlas. Porque implica que su mente está avanzando, al menos para concebir. Ya habrá tiempo para subordinar. Ya habrá tiempo para reubicar todo eso. Pero tiempo quieren las cosas. No podemos aprender sin tiempo. Sí.
Ahora que decís esto, me doy cuenta que uno de los sentimientos que aparecen, vos decís, uno va a la montaña y no se puede quedar porque hay elementos que lo llaman al mundo. Pero hay un momento en que uno se entera que, aún teniendo que volver, hay algo que ya se ha establecido del otro lado.
Sí.
Y le da una libertad para volver y sí, para que pase lo que sea, digamos.
Sí, sí.
Como para cargar con su cruz. Que empieza a pertenecer a otro, como...
Tiene, ¿no?, que hacerlo.
Mansamente.
Tiene que recuperar lo que dejó en el mundo y traerlo a la montaña y llevarlo a la montaña. Solo cuando no haya en el mundo y todo el extracto de la vida en el mundo esté en la montaña, es un punto sin retorno. Porque ya no hay un solo elemento que responda a la vida humana en el mundo mismo. Puede responder a la vida humana, pero ya no está en el mundo, está en la montaña. Y así que toda esa existencia humana ha sido extractada en un determinado lugar. Y eso es un punto sin retorno. Solo así. Curiosamente, eso es lo que se trata esencialmente en todo el tema de las iniciaciones, que son logros en planos determinados, sobre cuerpos determinados, físico, emocional, mental, del alma. El punto sin retorno absoluto es la crucifixión. Es el fin de todos los puntos que significaron todos los estratos, para que hoy todos los estratos se conviertan uno a solo y autoricen a la vida en dimensiones sin formas físicas. O sea, puede penetrar como en los mundos amorfos del universo, en los mundos sutiles, como en los mundos invisibles, y se empieza a ejercitar para otro día de la creación. Se transforma en un iniciado de la vida eterna, que es otra cosa. Eso ya sería casi otro tema. Pero es bueno. Bueno comprender todo esto, porque uno crece en plenitud. Los seres que experimentan físicamente difícilmente puedan vivir en plenitud. Están haciéndose elementos. Pasar por el plano físico sin experimentar es una garantía de plenitud. Pero quiere decir que toda esa plenitud proviene de lo que él investiga y comprueba en otros planos. En otros planos. Pero no implica experiencia, o al menos es experiencia de otros planos. Uno desde el plano búdico puede mirar todas las experiencias sexuales que ha tenido, y si mira eso desde el plano búdico, tal vez le dé una clave del paraíso, pero tal vez. Únicamente si mira así, sin experimentar. Es como gozar de la existencia de eso. O sea, gozar porque eso existe. Y no significa pasar por eso, porque eso existe. Es un gran tema. Para algo más que hombres. Únicamente así se puede comprobar esa realidad. Únicamente así. Quien experimenta no tiene un contacto directo con la realidad. Experimenta que es como tomar un apunte de lo real para luego volver sobre el apunte para darse cuenta que era lo real del apunte o no. El que empieza a vivir en esa realidad aprende instantáneamente. Es como que la memoria cede su lugar a otra lógica, por así decirlo. El sendero directo que tanto hablaba el Ramana es un poco el fin de la memoria. El vivir de instante en instante que hablaba Krishnamurti es el fin de la memoria. No es la memoria que está aprendiendo ahí. La memoria sirve para expresarse lo que otro está viviendo en otro plano superior. Pero no es el ente de la percepción, para nada. Se percibe desde otro lugar. La mente no percibe, es simplemente un difusor de una realidad, nada más que eso. Es un vocero, pero no es quien percibe. En el hombre, en el mejor de los casos, es quien percibe. En fin, cuántos temas, ¿no? Yo creo que este como milenio que se acerca, ¿no? Si hay una característica que va a tener, indudablemente es el establecimiento de disciplinas eternas. O sea, disciplinas que sirvan para toda la existencia, o para todas las vidas que uno tenga que vivir, para todo eso. Es como que no será cambiante, será renovable, pero no cambiante. Lo que uno compruebe hoy, lo va a seguir comprobando y comprobando y comprobando. Es una línea eterna de desenvolvimiento. No es un cambiar de las cosas. En fin. Y lo que es tal vez la disciplina más grande que exista, que es saber si existimos o no. Yo creo que es el punto culminante de toda vida manifestada. Saber esencialmente si eso no es, como ser o no ser, es eso. Yo creo que el mundo mejor, o el mundo de paz al cual todos de alguna manera aspiramos, está únicamente en manos de quienes empiecen a comprobar si existen o no, si son inmortales o no, eso. Únicamente una conciencia formada o forjada desde ese presentimiento de inmortalidad puede cambiar la faz del mundo. Únicamente eso. Las conciencias efímeras, fragmentadas, superficiales, nada pueden hacer por un mundo mejor. Gracias a todos.